Informativo Aru.
Analizar la violencia en parejas adolescentes con el objeto de conseguir su prevención. Detectar y tratar las arritmias cardíacas sin necesidad de cirugía ni TAC y prevenir los incendios forestales son algunas de las líneas de investigación en las que trabajan las universidades españolas, siempre atentas a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Analizar la violencia en las parejas adolescentes para prevenirla es el objetivo del proyecto que ha seleccionado el Fondo de Investigación en Salud del Ministerio de Ciencia e Innovación, liderado por el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
Se trata de un proyecto que busca analizar y prevenir situaciones de violencia de pareja en adolescentes. Alfonso Osorio, el investigador principal del proyecto, es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, además de licenciado en psicología por la UNED.
Hay datos elevados de todos estos tipos de violencia entre adolescentes, bueno, igual que los hay también para adultos, ¿no? Pero entre adolescentes es más frecuente la violencia psicológica, sobre todo de control, de celos, de controlar el móvil del otro, pero también a veces violencia física e incluso sexual, como sabemos. Un dato que estaba viendo hace un rato que usábamos era de la psicológica, que el 90% de adolescentes refieren alguna vez haber recibido.
El programa se centra en averiguar los factores que favorecen esta violencia para poder prevenirla.
Tenemos el ya conocido factor de los estereotipos, los prejuicios, el machismo, pero sabemos que no es eso todo, ¿no? En países supuestamente mucho más igualitarios, como los países nórdicos, hay la misma violencia de pareja o incluso más, entonces tenemos que buscar otros factores, ¿no? Entonces buscamos factores de educación en la familia y en la sociedad, más allá de eso, de los estereotipos de las creencias de igualdad, madurez. Por ejemplo, la pornografía, que hace mucho daño, muchas veces es violenta y anima a los jóvenes a imitar las conductas violentas que ven en los vídeos. Nos diríamos que hoy en día la principal herramienta de educación sexual de los jóvenes es la pornografía y eso es un gran problema.
El investigador apunta además que pese a los recursos e información que los adolescentes tienen al alcance, es necesaria una educación más guiada.
Todos tenemos acceso a mucha información, pero quizá ese acceso indiscriminado tampoco ayuda mucho, porque todos necesitamos en cierta manera una cierta guía a la hora de buscar esa información, especialmente los adolescentes. A todos nos cuesta, pero especialmente a los jóvenes, quizá por esto de los móviles, la inmediatez, ¿no? La impulsividad. Ya no estamos acostumbrados a esperar, todo lo tenemos a un clic. Por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Cuando, ¿no?, a un chico que nunca le ha dicho que no, y se encuentra que una chica con la que parece que van a tener una relación sexual, la chica dice que no. ¿Cómo maneja esto? Pues es complicado, ¿no? No estoy en absoluto justificándole, pero realmente como estamos educando a los jóvenes no ayuda, ¿no?
El proyecto cuenta ya con datos de casi 3.000 adolescentes españoles, aunque quieren investigar durante más tiempo para encontrar las relaciones causales de la violencia en pareja a edades tempranas.
La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común. En España se calcula que algo más de 1 millón de personas sufre esta dolencia, que se estima afecta a 40 millones de personas en todo el mundo. Una investigación realizada con la participación de la Universitat Politécnica de València ofrece una propuesta que permite obtener mapas de la actividad eléctrica del corazón sin necesidad de cirugía. Esta nueva técnica ayuda a detectar y diagnosticar arritmias cardíacas con mayor precisión y a planificar el tratamiento de manera más eficiente. Luis Durano y Raúl Valenciano, UPV Radio.
Desde hace casi 100 años, la principal forma de diagnosticar a un paciente con una arritmia cardíaca es usando un electrocardiograma. Es una técnica que permite detectar esta patología, pero apenas sirve para identificar su tratamiento. En estos últimos años se ha desarrollado una nueva tecnología llamada imagen por electrocardiografía que permite ver los mapas de actividad cardíaca sin necesidad de cirugías o catéteres. Se conoce como el electrocardiograma del siglo XXI, pero tiene un hándicap importante. Necesita acompañarse de una tomografía axial, un TAC. Ello limita su uso solo para pacientes de alta complejidad y en centros punteros mundialmente. Pero ahora, un estudio realizado por un equipo de la Universitat Politécnica de València y la empresa Corify Care ha abierto una nueva vía para conseguir ayudar a los clínicos y que la imagen por electrocardiografía pase a ser una herramienta de aplicación clínica rutinaria. La doctora María Guillem, investigadora del grupo Core Instituto Itaca de la Universitat Politécnica de València, explica esta nueva técnica.
En este estudio hemos validado una técnica de mapeo de la actividad eléctrica del corazón que es totalmente no invasiva y no necesita de técnicas de imagen adicionales como la tomografía axial computerizada. Gracias a esta técnica podemos detectar y diagnosticar arritmias con más precisión que con las técnicas utilizadas en la práctica clínica habitual, que están basadas en el electrocardiograma estándar.
Esta nueva técnica está indicada especialmente para la fibrilación auricular.
Gracias a la capacidad de obtener mapas de la actividad eléctrica del corazón en pocos minutos y de forma segura, los clínicos pueden mejorar el diagnóstico y también la precisión de los tratamientos, especialmente en fibrilación auricular.
Los resultados de esta investigación, que ya ha sido patentada, se han publicado en la revista Journal of Electrocardiology.
El pasado verano los incendios forestales asolaron Europa. La investigación avanza en su prevención. Es el objetivo del proyecto RESIST. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura participa en la creación del primer paisaje inteligente frente a los incendios.
El proyecto RESIST permite a 12 regiones europeas vulnerables probar soluciones de adaptación a 5 desafíos climáticos clave: inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales y erosión del suelo. Una de estas 12 regiones es Extremadura. Fernando Pulido, coordinador del proyecto en nuestra región.
Y concretamente la Universidad de Extremadura va a trabajar en el norte de Cáceres, comarcas de la Sierra de Gata y de las Urdes, para tratar de crear lo que se llaman últimamente paisajes inteligentes frente a los incendios, ¿no? Ese es el principal objetivo de la Universidad de Extremadura.
Este plan de 5 años de duración y financiado por la Unión Europea apoya a estas regiones en sus esfuerzos por aumentar la resiliencia frente a los impactos del cambio climático.
People and Writing de la Universidad de Salamanca es un proyecto pionero en la investigación de la comunicación escrita durante la Edad Media. Ha conseguido una financiación de cerca de 1 millón de euros procedente de los fondos europeos de la convocatoria ERC Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación. Una de las iniciativas que acompañan esta investigación es la puesta en marcha del primer videojuego del mundo sobre paleografía medieval. Luna Cámara y Anaísa Sanabria, Radio USAL.
El pasado 25 de enero se presentaron los avances del proyecto por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Rocco, y por Ainhoa Castro Correa.
Es un proyecto que para la Universidad de Salamanca, en primer lugar, el que Ainhoa lo presentara y lograra la financiación y lograra que la concesión de este proyecto, pues supuso un hito muy importante para nuestra universidad. Estos proyectos del European Research Council son proyectos especiales, son proyectos que tienen, digamos, un carácter que aúna diferentes líneas de conocimiento para unos objetivos claros. Y en concreto este, hasta su propio título, indica mucho sobre cómo se forjan, pues, la identidad de las personas, de los pueblos, de las regiones y de las naciones, ¿no?
Se elaboró el primer catálogo de fuentes diplomáticas gallegas en acceso abierto, catálogo en el que se incluyen datos de entre los años 900 y 1200. Asimismo, crearon el primer videojuego sobre manuscritos medievales, Scribe of Age, y también una web de escritura visigótica, llamada Visigothic Pal. Comenzaron a trabajar en febrero del 2020 y han conseguido una ampliación de plazo de 6 meses debido a la pandemia, por lo que finalmente será acabado en agosto del año 2025.
Con este proyecto hemos podido descubrir que realmente tenemos fondos documentales que nos permiten estudiar el campesinado. Es algo que nos ha llamado mucho la atención y ha alterado relativamente los objetivos del proyecto porque hemos encontrado cosas que excedían nuestras expectativas, especialmente para la zona que ahora es Portugal. Entonces realmente nos permite estudiar muy bien quién del campesinado participaba en la escritura y a través de quién. Y eso también nos ha permitido hacer un gran avance en la investigación sobre la figura del presbítero rural, sobre el cura del pueblo.
De momento, se han hallado datos muy relevantes sobre la paleografía, sobre todo situados por las zonas de Portugal y Galicia. El vicerrector definió el proyecto como un hito muy importante y especial para la Universidad de Salamanca, dado su carácter multidisciplinar. Por su parte, Ainhoa dividió su discurso en los 3 puntos fundamentales de su proyecto: la creación de un catálogo con más de 3.500 fuentes diplomáticas gallegas y documentación inédita, la gamificación, un recurso pionero para la universidad en tales magnitudes, y la puesta en marcha de la plataforma digital sobre escritura. Uno de los atractivos del proyecto es la gamificación, dada la innovación que supone en cuanto a metodología de aprendizaje.
Es pionero no solo dentro de la universidad, sino que es pionero a nivel internacional. O sea, es el primer videojuego que existe sobre paleografía medieval del mundo.
Finalmente, el vicerrector comentó el historial de la gamificación en la universidad, una posibilidad muy grande que se abre ahora con este proyecto, pero que quisieran mantener para fomentar el estudio de una manera más divertida y didáctica.
Buenas noticias para el Mar Menor en la región de Murcia. Sus parámetros van mejorando y los resultados son alentadores, lo que indica un camino hacia su recuperación medioambiental. Andrea Pérez y Radio UCAM.
Las últimas mediciones muestran una tendencia favorable hacia la estabilización de los parámetros del Mar Menor. Esto revela que la laguna está en camino de recuperación. Aún no hay estabilidad, pero sí valores cercanos a los normales. Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente del Mar Menor.
Eso no es un estado óptimo en cuanto a temperatura. Afortunadamente hemos tenido unas temperaturas extraordinariamente elevadas hasta hace 10-15 días. La temperatura del Mar Menor en estos momentos ha vuelto a los valores normales.
El gobierno regional trabaja con medidas preventivas para evitar la entrada de nitratos y mejorar las infraestructuras que velen por el cuidado del mar y, por lo tanto, de los municipios ribereños. José Miguel Luengo, alcalde de San Javier.
He vuelto a recordar la importancia de ejecutar los diques de contención de la rambla de Covadillas para que todo forme parte de la solución para la protección del Mar Menor y también para la protección de nuestras viviendas, de nuestro comercio, de nuestros equipamientos públicos.
Gracias al proyecto Smart Lagoon, liderado por la Universidad Católica de Murcia, en el que implantaron una boya inteligente capaz de recoger datos como oxígeno, temperatura, salinidad, clorofila y turbidez a diferentes niveles de profundidad, podemos conocer esta mejoría y seguir apoyando las iniciativas que luchan por una mejora medioambiental.
Impulsar el conocimiento y repensar el modelo turístico inmerso en profundas transformaciones es lo que anima la creación del futuro Instituto Universitario en Turismo de la Universitat Jaume I de Castellón. Paula Blanquer, Vox UGI Radio.
Fomentar la investigación y la divulgación, organizar seminarios, jornadas, congresos, cursos de posgrado y la primera línea de doctorado en turismo de la UGI, así como elaborar informes a petición de entidades del sector, serán las funciones del futuro Instituto Universitario en Turismo de la Universidad Pública de Castellón. Rosa Rodríguez, profesora del área de comercialización e investigación de mercados de la Jaume I, está segura de que será un trabajo en equipo.
Nosotros tenemos claro que queremos ir de la mano de instituciones y de asociaciones porque no tendría sentido de otra manera y para nosotros también va a ser importante luego escuchar, ¿no?, lo que tengáis que decirnos y aportar.
La rectora de la UGI, Eva Alcón, recuerda la relevancia económica del turismo en el territorio para el que pretenden crear un referente en investigación que abordará un modelo más sostenible. En este sentido, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, destaca el papel central que juega la academia a la hora de definir esta estrategia renovada de desarrollo turístico a partir de un diagnóstico de la situación local.
Yo creo que si esta provincia fabrica azulejos de una manera extraordinaria, un sector que tiene muchas dificultades, pero que ha demostrado su capacidad de generar riqueza, prosperidad, internacionalización, también puede fabricar emociones. Al final, el turismo va de eso, de fabricar emociones, fabricar experiencias, tomar conciencia, identificar la cantidad de valores y atributos que la naturaleza y la expertise también, ¿no?, las tres T, que diría el sociólogo Richard Florida, tecnología, talento y tolerancia.
La propuesta del instituto incluye 8 grupos de investigación de diversos departamentos, 3 centros y cerca de 40 investigadores e investigadoras que han mostrado su apoyo. El instituto asumirá 3 ámbitos de competencia: la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital. En este sentido, Francesc Colomer pide sumar esfuerzos.
Esto es cuarta revolución industrial, gestión de datos, inteligencia artificial. Estamos todos los días hipercomprometidos en esa línea de investigación y de transferencia al sector y un largo etcétera de acciones que no podemos vivir por libre.
En la línea de convertirse en un centro de conexión entre los agentes turísticos, la UGI ha compartido su proyecto con la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, Port Castelló y representantes de organizaciones públicas y privadas.
Pretenden ser una alternativa saludable al tabaco convencional según los anuncios publicitarios. Pero los vapeadores o cigarrillos electrónicos contienen sustancias potencialmente mortales por inhalación. El graduado en Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Daniel Muñoz Ortiz, los ha analizado en su trabajo fin de grado y ha encontrado un total de 127 compuestos. De ellos, varios son venenosos, provocan cáncer, alteraciones genéticas o problemas reproductivos. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Los cigarros electrónicos o vapeadores son dispositivos que contienen un líquido con sustancias como propilenglicol, glicerina y aromatizantes. El aparato vaporiza la mezcla, que es inhalada por el consumidor y después parcialmente exhalada al medio ambiente. Los vapeadores no contienen tabaco, pero sí pueden contener nicotina, que es muy tóxica cuando es inhalada, apunta el catedrático de toxicología de la UMH y director del trabajo Miguel Ángel Sogor Sánchez. Lo escuchamos.
Hemos encontrado sustancias capaces de causar alteraciones en el DNA, en la dotación genética. Hemos encontrado sustancias que están clasificadas como cancerígenas, como tóxicas a la reproducción, como tóxicas por inhalación, etc. La mayoría de estas sustancias están también en el humo del tabaco convencional y, por lo tanto, tienen una toxicidad muy, muy similar.
A pesar de sus efectos nocivos, el vapeo está en auge en España, según los últimos datos comunicados por el Ministerio de Sanidad. Prácticamente la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años ha utilizado en alguna ocasión cigarrillos electrónicos, mientras que solo el 12% de los jóvenes cree que su consumo conlleva problemas. Así, la mayoría de consumidores son jóvenes, también son fumadores, fumadores que quieren dejar de fumar o exfumadores. Parte del incremento del consumo es debido a estrategias de marketing basadas en una supuesta menor peligrosidad que el tabaco tradicional o como una posible vía de abandono del hábito. Da más datos el catedrático Sogor.
Que entendemos que llegan a este producto un poco bajo la idea de que son alternativas más saludables o que no son, o incluso ya directamente que no son peligrosas, cosa que no tiene ningún sentido, puesto que, como he dicho, la mayoría de las sustancias que contienen están también en el humo del tabaco y la peligrosidad del humo del tabaco es bien conocida.
En el año 2019 ya se alertó sobre los primeros casos de lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico. Además, el consumo de vapeadores se está empezando a asociar con efectos cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer y lesiones mutagénicas que causan daño en el ADN.
Y seguimos en el ámbito de la salud porque el uso de las mascarillas ha dejado de ser un hábito entre las personas una vez superada la pandemia. Pero hay que tener en cuenta que protegen ante un gran número de enfermedades. La sociedad debe conocerlas. El cardiólogo vascular Pepe Méndez explica los beneficios de su utilización. Matthews Ojeda, Parisa Gibé y Lucía Herranz, Europea Radio.
La mascarilla siempre tuvo un reconocimiento en nuestras vidas en el ámbito médico, pero con la llegada del COVID pasó a tener una utilización global. Hoy en día, que el número de casos de COVID en España ha disminuido en gran cantidad, ¿realmente seguimos necesitando las mascarillas?
Hace 2 años, en marzo de 2020, nos sorprendió la llegada de una pandemia que paralizó la vida de millones de españoles. Para evitar el contagio, se comenzó a utilizar mascarillas. Gracias a ellas, el contagio se redujo y poco a poco fuimos dejando la pandemia atrás. Para conocer bien el tema, Pepe Méndez, radiólogo vascular, que además fue voluntario durante el estado de alarma y ayudó a los contagiados en estado de urgencia, explica la eficacia que tuvieron las mascarillas.
A ver, la mascarilla fue efectiva contra el COVID porque el virus del coronavirus se transmite por el aire, la transmisión es aérea, y por tanto aquellos elementos que filtran el aire disminuye la transmisibilidad del virus.
Ahora, enfatizando cómo el COVID-19 se transmite, se puede ver lo importante que fue la utilización de la mascarilla durante la pandemia y cuáles son las consecuencias de cuando no la utilizamos. Este último año, en 2022, las personas ya no se toman en serio las mascarillas. La gente piensa que, aunque el COVID ya no esté tan presente, no debe protegerse de este, incluso de otras enfermedades.
Bueno, aparte del COVID, las mascarillas protegen contra todas aquellas enfermedades que se transmiten infecciosas, enfermedades infecciosas que se transmiten por vía aérea, desde la gripe, desde otros coronavirus que producen catarros o patología infecciosa de vía alta, cualquier patógeno que se transmita por el aire.
Durante la etapa más grave de COVID, pudimos ver que la infección en gripe disminuyó. Lo mismo ocurrió con aquellos que sufren de alergia al polen. Gracias a la mascarilla, muchos alérgicos redujeron los síntomas de la alergia. También hay que mencionar la mala calidad del aire. En la ciudad hay un gran nivel de contaminación y es muy malo para la salud inhalarlo. Por ello, la mascarilla protege de todo aquello que permanece en el aire.
Ahora, tal y como se está haciendo, pues el uso de las mascarillas debe restringirse a determinadas situaciones, ¿no? Para la protección de personas mayores o gente inmunodeprimida en situaciones de riesgo, como son espacios cerrados o con mucha gente, ¿no? O bien incluso para la población general en aquellas situaciones en las que haya pues brotes concretos en determinados momentos.
Por ello, se debería seguir respetando la mascarilla tanto en lugares obligatorios como en aquellos de riesgo para proteger nuestra salud. ¿Y tú? ¿Aún vas a olvidar coger una mascarilla cuando salgas de casa?
Y ahora Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprueba la convocatoria de los programas de becas MAECA-ECID para ciudadanos de países de América Latina, África y Asia. Quien solicite la beca deberá buscar el máster, la investigación o las prácticas ofertadas en España que más le interesen. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de febrero. Más información en unex.es.
Tantaca, el grupo de voluntariado de la Universidad de Navarra, ha organizado junto a la Universidad Pública de Navarra una jornada sobre la concienciación de la trata de blancas. Con ella se pretende visibilizar a sus víctimas y supervivientes. Se celebrará un coloquio sobre los datos de la prostitución en España y centrados en Navarra. La charla será el próximo martes 7 de febrero a las 2 de la tarde en el aula magna de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra en Pamplona.
El próximo martes 7 de febrero, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acoge la conferencia La empresa en España, del euro a la COVID-19. El profesor emérito Vicente Salas Fumás impartirá esta ponencia a las 7 de la tarde en el aula magna del Paraninfo. Es una nueva sesión del ciclo Los martes del Paraninfo, cita con los profesores eméritos. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.
El próximo viernes 10 de febrero se celebran las Olimpiadas Científicas de la UCAM, la Universidad Católica de Murcia. Serán un conjunto de pruebas especializadas en diversos campos de conocimiento, centradas en la búsqueda de la excelencia científica en la región de Murcia. Es una cita anual dirigida al alumnado de bachillerato y grado superior.
El programa de becas y prácticas remuneradas Extremadura es futuro lanza una nueva edición. El plazo de participación está abierto hasta el próximo mes de mayo. A medida que se vayan inscribiendo las empresas, se abrirá el plazo para el alumnado y las personas tituladas.
El ciclo de cine en valenciano se celebrará el jueves 23 de febrero con la proyección de la película El que saben, dirigida por Jordi Núñez. Será a las 8 de la tarde y a las 10 y media de la noche en el cine Odeón de Elche. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.
Hasta el 31 de marzo está abierto el plazo para participar en la tercera edición del certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica CREATEI. Organizado por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, busca reconocer la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales educativas, científicas y culturales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en 2022, así como los méritos de las y los profesionales que los han realizado en el ámbito creativo, artístico y técnico.
Y acabamos con la sección de Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, con un objetivo claro: divulgar la política europea y sus órganos de representación. Y hoy hablamos del cargador único. La fecha es el 2024. Todos los teléfonos móviles, tabletas y cámaras que se vendan en la Unión Europea incorporarán obligatoriamente un puerto de carga USB tipo C. Javier Castaña, Vox, UGI Radio.
Euroconexión.
Un cargador para el móvil, otro para el portátil, otro para la tablet.
y otro para la cámara. No hay nada más terrorífico que quedarte sin batería y no llevar el cargador encima.
Cuando me quedo sin batería en casa de alguien, a lo mejor tiene iPhone. Yo, como no tengo iPhone, pues no tenía tipo C, que es el que yo uso.
Cada uno que se tuviera que comprar su tipo de cargador, si tenías otro dispositivo, otro tipo de cargador.
Cuando estaba empezando a salir el tipo C y yo lo tenía, nadie más lo tenía. Entonces era muy difícil encontrar un cargador de ese tipo.
Voy mucho a casa de mi amiga, que todos en su casa tienen iPhone.
Tenemos buenas noticias. El Parlamento Europeo ha aprobado una ley que va a cambiar las cosas. Antes de que acabe 2024, todos los teléfonos móviles, tabletas y cámaras que se vendan en la Unión Europea incorporarán obligatoriamente un puerto de carga USB tipo C. Y a partir de la primavera de 2026, la norma también se aplicará a los ordenadores portátiles.
Unificarlo todo significa reciclar más.
A mí me parece muy bien para que sean pues más cómodo, que te puedan dejar un cargador o encontrarlo en cualquier tienda.
Tengo el del móvil y con el del móvil puedo cargarlo todo, entonces me parece perfecto.
Con esta medida, las autoridades europeas pretenden reducir el volumen de residuos electrónicos. También se busca favorecer el uso de un mismo cargador para una amplia gama de aparatos electrónicos portátiles de formato pequeño y mediano. Juan Carlos Amengual es director del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Jaume I.
Lo que se pretende, como digo, es homogeneizar de tal manera que tú puedas reutilizar cargadores. Entonces, si tú te compras un teléfono móvil y tienes una fuente, o sea, tú tienes tu cargador y tu cable de conexión, si luego al cabo de 3 o 4 años te cambias el móvil, pues puedes aprovechar.
Evitando compras innecesarias de cargadores, los usuarios de la Unión Europea se ahorrarán hasta 250 millones de euros al año. En la Unión Europea, los cargadores que acaban en la basura o guardados en un cajón suman 11.000 toneladas de residuos cada año. Como expone el profesor Amengual, la existencia de distintos puertos de carga perjudica seriamente el medio ambiente.
El problema es que esto genera un montón de componentes electrónicos y residuos. Claro, cada móvil con su cargador, su cable, pues está generando un montón de residuos electrónicos que al final es absurdo, porque son cargadores que luego no vas a usar porque había 300.000 tipos de conexión.
Esta normativa también permitirá evitar el bloqueo tecnológico. Esto se refiere a que, al comprar un dispositivo, el consumidor no tenga que adquirir los productos accesorios al mismo fabricante. Juan Carlos Armengual argumenta al respecto.
Cualquier fabricante, leyendo esa especificación, puede fabricar productos compatibles. Eso abre, digamos, la posibilidad de que todo el mundo pueda conectar dispositivos USB. Desde el punto de vista del usuario es una ventaja, porque hay más fabricantes, hay más competencia, unos los venderán más baratos, otros más caros, unos de más calidad, otros de menos calidad.
El proceso para conseguir este hito ha sido bastante largo. En 2009, el sector tecnológico llegó a un acuerdo voluntario. Se pasó de 30 tipos distintos de cargadores para móviles a solo 3. Este pacto expiró en 2014 y el siguiente intento de aplicar medidas voluntarias no consiguió homogeneizar los puertos de carga. Según Juan Carlos Amengual, empresas como Apple se han opuesto a la imposición de un cargador universal.
Apple tenía su puerto específico, el que se llama el conector Lightning. Las malas lenguas dicen que, bueno, que eso también permite a cobrar royalties por el puerto, controlar la fabricación de este tipo de cables.
Con la entrada en vigor de esta ley, los consumidores podrán decidir si quieren o no cargador al adquirir un nuevo dispositivo. El profesor Amengual nos da un consejo práctico a tener en cuenta.
Si tienes un teléfono ya con el USB Type-C, que guárdate el cable, guárdate los cargadores, porque cuando te compres el próximo teléfono móvil, dentro de 2 o 3 años, te venderán el teléfono móvil y dirás, ¿dónde está el cargador? ¿Dónde está? No, aprovecha el que ya tienes.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Jaume I, por Javier Castán.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí y escucharnos. Toda tu atención es la que nos motiva para hacer mejor nuestro trabajo. Este informativo ha sido posible gracias a la realización de Sari Zorio en UPV Radio en Valencia y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Juntas sonamos mejor. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed felices y ya sabéis que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.